En Mañana Será Otro Día por Radio Concierto, cuando son las 8:38. Vamos a hablar de economía, del crecimiento económico. Ayer tuvimos una cifra divulgada también por el Banco Central de cuánto creció nuestra economía en el segundo trimestre del año, o sea, entre abril y junio. Exactamente, abril, mayo, junio, 18,1%. Wow. No sé, esa cifra no se veía desde que
existe,
se mide, de que existe la medición 1986, claro, obviamente.
Medición mensual, o sea, hacía medición de otro tipo.
Claro, y obviamente hay que ser cautelosos porque la base de comparación, lo hemos dicho cada vez que entregamos estas cifras, era muy mala, muy baja, pero igual es una cifra que sorprendió y vamos a hablar sobre esto con el economista Alejandro Alarcón. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Connie.
Don Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Pues tanto tiempo.
Hola, hola, Andrés. Tanto tiempo.
Tanto tiempo, querido.
Qué gusto escucharte.
Sí. Igualmente.
Alejandro. No, contigo he hablado más, Andrés.
Conmigo, claro. Conmigo está más emocionado porque no hablábamos hace mucho tiempo.
Sí. Alejandro,
18,1%. ¿Qué tanto hay que celebrar la cifra o hay que ser cautelosos?
Bueno, yo creo que en el actual estado de la economía, ¿no es cierto?, y con todas sus amenazas, ¿no es cierto?, incluyendo las amenazas políticas, yo creo que hay que ser cauteloso, porque más allá de la base de comparación que ya la gente ha ido entendiendo qué significa eso, uh-huh. El año pasado en el mismo periodo caímos más de 14%, entonces es fácil pegar un salto, ¿ah? Pero yo creo que hay un elemento...
¿Pero un salto así de alto?
Así de alto. Así son la comparación con base, comparación baja. Pero yo creo que hay algo más importante, Connie, que es el carácter permanente o transitorio que tienen varias variables involucradas. Desde luego, el consumo. El consumo ha subido porque han habido estímulos, ¿no es cierto?, necesarios, porque familias quedaron sin sustento, y también por los retiros, que están... van a provocar otros efectos que, en mi opinión, son malos para la ciudadanía. Y esos efectos permanentes son los que se requieren en este momento, que haya consumo permanente, que haya inversión. También el crecimiento de la inversión que mostró el informe de Cuentas Nacionales del Banco Central muestra un crecimiento de la inversión que está también afectado por una baja base de comparación el año anterior. Entonces, acá hay que concentrarse en cuál es la capacidad de la economía chilena para recuperar el crecimiento, la inversión, que afecta el empleo de calidad, que afecta el consumo permanente y que, en definitiva, eso permita un mayor nivel de bienestar a toda la ciudadanía chilena.
Alejandro, hay que ser súper súper didáctico en esto, porque, claro, muchas personas se pueden imaginar que nos están escuchando, claro, mientras más gastemos mejor para la economía, mientras más plata que tengamos mejor, y mientras más estímulo fiscal, y mientras más transferencia directa desde el Estado, y cuarto retiro, y quinto retiro. A ver, ¿qué es lo peligroso que una economía se sobrecaliente? ¿Qué significa, Alejandro, que una economía se sobrecaliente?
Bueno, el principal significado es que se está gastando más de lo que se puede producir. Ah, eso es lo que te define
la calentura. Hay más plata con la misma cantidad de producto.
Claro, entonces eso provoca, en todas partes, en todas las latitudes, provoca inflación. Y provoca algo que está más escondido, que es un déficit en la cuenta corriente, que es el ahorro externo. ¿Ah? Y en ese momento, muchos inversionistas empiezan a mirar con atención el proceso y la trayectoria de calentamiento de la economía, y empiezan a decir, yo acá tengo serias dudas de traer capital al país, porque este podría eventualmente no ser devuelto. Es lo que le pasa a Argentina, por ejemplo. Entonces, ese es el problema del calentamiento. El calentamiento es una trayectoria de desequilibrio en la economía que al final repercute en los bolsillos de la gente porque hay más inflación, pero también repercute porque hay más deuda, más deuda pública, y eso significa impuestos futuros. Entonces, eso es lo que varios colegas, y yo mismo me he encargado, yo he escrito, pero yo vengo escribiendo hace bastante tiempo sobre esto, vos, Andrés, tú sabes,
sí.
Y me decían que era loco. Así me decían, me llamaban por teléfono, me decían, oye, córtala. Bueno, está pasando todo lo que advertimos casi hace un año atrás. Entonces, ahora estoy más seguro que nunca que nosotros tenemos que cambiar una trayectoria que insista en más inversión, necesitamos más inversión, e insista en que la estabilidad política es clave para la trayectoria de la economía en los próximos meses.
Alejandro, y en ese sentido, porque ayer comenzábamos nosotros el programa comentando las palabras y las advertencias del presidente del Banco Central, Mario Marcel, ayer en la Comisión de Constitución, cuando hablaba sobre los riesgos de un cuarto retiro. Pero da la impresión que claro, que los están escuchando poco a los economistas, porque da la impresión de que está ocurriendo todo lo que, lo mismo que tú dices, que se había advertido. Pero pese a eso, no hay un diálogo real entre, da la impresión, entre lo técnico y lo político, porque finalmente son decisiones más políticas, ¿o no?
Sí. Bueno, eso es cierto, Conillo, lamento, y tienes toda la razón. Muchas veces, esto es como lo conté en el programa hace algún tiempo, era como los mensajeros en el viejo oeste, y les disparaban, y ponían un cartelito arriba a los pianos, don't shoot the messenger, no disparen al mensajero. Entonces, esa es una de las razones, que los mensajeros a veces no traen buenas noticias, y yo creo que las consecuencias las paga después la gente, y la gente más pobre. Ese es el problema. Entonces, nuevamente, yo creo que acá lo que dijo Mario Marcel es muy serio. Es muy serio y tiene toda la credibilidad, al menos de mi parte. Lo que está diciendo Mario Marcel es lo que puede suceder en la economía si vamos de nuevo adelante con un cuarto retiro que ya no aporta nada. Solo aporta más chilenos y chilenas que no tienen ni uno en sus cuentas individuales, ¿no es cierto? Y que representan un futuro presión sobre el gasto fiscal. Yo he calculado que unos 55 mil millones de dólares. Parte una idea, el presupuesto de la nación de los últimos años era alrededor 70 mil, exactamente, Andrés, 70 mil millones de dólares. O sea, eso es para darse una idea del enorme daño que se ha hecho con los.
O sea, el 80% del presupuesto.
Por eso. Entonces aquí hay dos tipos de situaciones. Una, empujada por parlamentarios, por los políticos, ¿no es cierto? Son muy responsables. No tengo ningún problema en decirlo. Son muy responsables, no les importa nada y solo buscan su reelección. Pero también creo que en la izquierda, y sobre todo en la izquierda extrema, hay gente que quiere destruir el mercado de capitales porque quiere introducir otro sistema, por ejemplo, un sistema de reparto, que realmente sería una locura en este país.
Pero Alejandro, aquí también hay una... Uno leyendo un poco la carta, por ejemplo, que empezó a sacudir un poco la discusión, fue la carta de la semana pasada con esta pregunta incómoda que plantea Joseph Ramos, economista, ex decano de la Universidad de Chile, fue presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Joseph de esto sabe. Y él decía, a ver, esta pregunta incómoda de que ¿cuánto es realmente lo que necesitamos? A este cuarto retiro se suma la discusión del IFE. Aquí tienes un gobierno políticamente que está muy débil hace mucho rato, que incluso algunos dicen desde el 18 de octubre que casi no está gobernando, y también tiene una oposición con... ¿Cómo ha sido la oposición? No es necesario entregar... Aquí no se salva, no hay color político que se salva. No, y las decisiones políticas... Por eso lo pregunta un poco, y no sé cómo lo ves tú, lo pregunta Joseph Ramos. Dice, la pregunta incómoda, que nadie de ningún color... quiere hacerse cargo.
Bueno, Joe, como decía, ¿sí? Mi querido profesor de la Universidad de Chile, fue mi profesor también, Joe tiene toda la razón, porque esta es la pregunta que él le pone el cascabel al gato. Lo que pasa si no le ponemos el cascabel al gato y reducimos, empezando por el IFE tiene un serio problema de asignación. ¿Qué quiere decir eso? Que se está disparando a la bandada y hay gente que no necesita el IFE y lo está usando. Y eso es muy dañino. Y eso ha continuado la presión porque es muy seductora la idea de asegurar un ingreso. El problema es que después hay que pagarlo. Hay que pagarlo y para pagarlo vamos a tener serios problemas. Porque el IFE, en el fondo, profundiza el hoyo que tenemos en la parte fiscal. Pero está produciendo otro efecto en el mercado laboral. Hay muchos sectores que no tienen oferta de trabajo porque la gente prefiere... el subsidio que busca el trabajo.
¿Y no le tiene fe al IFE laboral a esta medida del gobierno?
Yo sí, en eso quiero ser bien claro. Yo creo que fue una buena idea, el que se le ocurrió, lo felicitamos, no sé quién es, y creo que es la manera de romper ese círculo vicioso de querer tener recursos, subsidios, ¿no es cierto?, sin ir al mercado laboral. Yo creo que acá hay una buena idea y creo que aquí podemos romper ese dilema. Y creo que es lo que hay que seguir haciendo.
Claro, el problema es que, por lo menos, claro, la discusión del IFE y cuando uno de nuevo ve que hay una disociación completa entre lo técnico, los economistas y los políticos, claro, es difícil es difícil que se entienda después de que se habló tanto y se discutió tanto el tema de la focalización. Se acusó, cierto, al gobierno de llegar tarde, y con razón, porque efectivamente llegó tarde con las ayudas. Entonces, y de la necesidad, y de alguna manera como que se convenció al gobierno, incluyendo a los ministros de Hacienda, que había que universalizar la ayuda. Y ahora entonces los economistas dicen, no pues, ahora hay que empezar a focalizar, porque ya... Ya no es necesario.
Connie, con todo respeto, yo nunca dije eso y soy economista. Yo nunca dije eso. Así que por lo menos los economistas menos uno.
Ya.
¿Ah? Y yo creo, Connie.
¿A qué te refieres, Alejandro? ¿A la parte de la universalidad?
Sí. Yo siempre he pensado que esto tiene que ser focalizado y estoy de acuerdo contigo en esa parte del análisis, que fueron las presiones políticas sobre un gobierno débil y una oposición, ¿no es cierto?, que lo único que le interesa es debilitar más al gobierno en provocar esta situación. Pero sin embargo, habiendo dicho eso, las consecuencias van a venir igual. Y ahí vamos a ver quién va a dar la cara. Yo el otro día le dije en su cara a un diputado que lo que estaba haciendo iba a tener que dar la cara después. Porque después empiezan todos a lavarse las manos. Yo no fui, yo no estaba, yo no sé lo que pasó. Acá yo creo que la tarea, además de buscar una trayectoria de equilibrio para que la gente no sufra después con inflación, con el impacto de la mayor deuda pública, es los responsables tienen que dar la cara. Aquí ya se acabó. Chile ha sido un país caracterizado por la impunidad y esa cuestión no puede continuar, menos con los bolsillos de los chilenos y chilenas más pobres.
Pero está claro, Alejandro, que el próximo gobierno que venga, el color que venga, la mochila va a venir cargada de libros va a venir muy cargada, o sea, las palas
ahí para atrás. Muy cargada, y ahí la palabra clave es liderazgo. Quien no tenga liderazgo, como se ha sido demostrado en el país en los últimos años, si no hay liderazgo, el país va a crujir.
¿Y tú ves liderazgo dentro de las propuestas, por lo menos dentro de los candidatos que hay ahora? ¿Ves un liderazgo?
Yo veo liderazgo, Andrés, si yo he tomado una posición.
Ya.
Y si quieres te la digo,
Dale.
Bueno, yo creo que Sichel es la oportunidad.
Ya.
Creo que Sichel tiene la oportunidad de tomar liderazgo y ha demostrado ser bastante independiente. Entonces, yo tengo confianza que va a haber liderazgo, que vamos a cambiar, que a la gente se le va a decir la verdad y que no sigamos con esta demagogia y populismo que va a terminar con los más pobres, aún más pobres de lo que están ahora.
Ya, pero Alejandro, cuando uno le pregunta al mismo gobierno, y estoy pensando, digamos, que es el mismo gobierno donde estaba antes Sebastián Sichel en su momento, por las ayudas y te dicen que son necesarias, que, o sea... Yo me acuerdo, le pregunté al mismo presidente la semana pasada, ¿era realmente necesario extender el IFE hasta noviembre o fue un problema de presión política para evitar el cuarto retiro? Y si el presidente insiste en que era necesario.
Connie, todos sabemos que es necesario cuando hay gente que ha perdido el empleo y no tiene ni uno para el pan. Esa es la verdad. Pero resulta que, habiendo hecho eso, hay que calificar cuidadosamente las ayudas a quienes... ¿Y cuánto? Porque acá terminamos comprando camionetas 4x4, ¿no es cierto? De todos los colores. Y algunas incluso no han llegado por la excesiva demanda que han tenido. Entonces, una cosa es que se necesite la ayuda y que se preste el apoyo solidario que el país ha podido también cobijar por largo tiempo gracias a los chanchitos y a los ahorros que se hicieron. Y otra cosa es seguir con la cantinela política, hacer caso a las presiones y, en definitiva, no establecer un liderazgo claro para un itinerario que, de una vez por todas, acuse que el problema fiscal va a ser muy serio, tal como decía Andrés, en los próximos años.
Y solo para que, lo podemos traducir en cómo afecta eso a la gente, a todos nosotros en el diario vivir. Cuando hablan de la presión inflacionaria, significa... que van a subir el precio de las cosas, ya han subido muchísimo los alimentos, por ejemplo. ¿Pero qué más significa? Por ejemplo, los créditos hipotecarios.
Bueno, lo que pasa es que acá hay otro problema más, con el que es la estabilidad política. Las tasas de interés están subiendo en este país porque el riesgo país está subiendo. Hay una parte muy importante del financiamiento que viene desde el exterior. Esos son acreedores externos, y esos acreedores quieren que tú les pagues un poquito más, porque dicen, oye, tu país no es el mismo que era hace algunos años, tu país es otro, y por lo tanto las tasas de interés están subiendo. En el caso específico que tú estás nombrando, Connie, de las créditos hipotecarios, yo hice un cálculo y lo dejé por escrito. calculé que ya las tasas hipotecarias habían subido, por lo menos las de largo plazo, un 1%, y creo que no estoy lejos y en promedio van a llegar a un alza del 2%. Y hice un cálculo. Eso significa que una familia clase media que estaba disponible para pagar, mira lo que te voy a decir, 1,000,000 pesos por un dividendo de una casa, ahora le va a costar 1,300,000 pesos con esa alza. Y por lo tanto, ahí se ve el efecto en la clase media de no tener estabilidad, de que los acreedores externos se pongan nerviosos y que en definitiva tengamos más problemas para financiar operaciones. ¿Para quién? Para la clase media.
Estamos conversando aquí en Mañana Será Otro Día, en Radio Concierto, con el economista Alejandro Alarcón. A ver, Alejandro, tú ves, por lo menos en la discusión del cuarto retiro, uno ve, por lo menos, que quizás no hay tanta agua en la piscina. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú ves que es probable que esto avance? Porque la fuerza política, no, uno, por lo menos la temperatura, oye, no es la misma que el primero, segundo y tercer retiro. Aquí el IFE, por lo menos hay un sector político, que es la centro-derecha, que tiende el IFE hasta noviembre a amagar cierta posibilidad. No estamos diciendo aquí no hay ningún absoluto. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que los votos probablemente es difícil decir si van a estar o no van a estar. Porque aquí hay un incentivo. Acá hay una plataforma política. Nadie se atreve a votar contra plata fresca. No importa lo que pase después, si yo me aseguro la reelección. Oye, son pegas muy bien pagadas, ¿eh? Yo una pega que la tengo ahí y la puedo tener de nuevo, pucha, voy a hacer todo. No me importa lo que pase en el futuro. Eso es una cosa. Y lo del IFE, yo creo que acá falta más conciencia para entender el impacto negativo que incluye una expansión de la deuda pública que no se pueda pagar en el futuro. Esa es una cuestión clave que tienen que los candidatos a la presidencia aclarar precisamente cómo lo van a hacer. Porque tú tienes razón, esta mochila ya se trasladó, pero lo importante ahora es decir cuántas piedras tiene y cómo las voy sacando avanzo al morral.
Alejandro Alarcón, te agradecemos este espacio, esta conversación con Radio Concierto. Mañana será Otro Día. Un abrazo y a cuidarse, ¿eh?
Abrazo, y abrazo a la Connie. Gracias. Y cariño al papá.
Gracias, Alejandro. Chao. Buenos días.
Bien. Muy bien.